Conmigo en el estudio están hoy dos personas importantes en el campo de la filología. Lourdes García Macho, catedrática de la UNED. Buenos días, Lourdes, ¿qué tal?
Buenos días, Miguel.
Y José Manuel Blecua. Buenos días, profesor.
José Manuel Blecua es catedrático de lengua española en la Universidad Autónoma de Barcelona, ocupa el sillón H minúscula en la Real Academia Española y es maestro de muchos filólogos.
Hoy estamos aquí para hablar sobre el homenaje que se va a celebrar en la Casa de América el día 17 de marzo a las 7 de la tarde del profesor Antonio Quilis, que fue catedrático de lengua española del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la UNED. Para mí es muy difícil hablar del doctor Quilis, ya que ha estado presente en toda mi vida académica con una ayuda extraordinaria por su parte. Él ha sido un profesor que se ha entregado en alma y cuerpo al departamento y un trabajador infatigable. Se pasaba horas y horas en su despacho. Pero aparte de esta su parte docente y de cara al departamento, ha sido un investigador de campo, sobre todo en Hispanoamérica, con ese atlas lingüístico que estaban haciendo. Dirigió en nuestro departamento numerosas tesis doctorales, nos las dirigió prácticamente a todos del departamento, y además estuvo muy de cerca en todos los concursos a las titularidades y cátedras de nuestro departamento. Para nosotros, de luego, ha sido una gran pérdida y ha sido una gran pérdida para la filología española y, en concreto, desde luego, para la UNED. Pero yo no quiero extenderme aquí más, puesto que tenemos a una persona mucho más importante, como es el profesor José Manuel Blecua, catedrático de lengua española de la Autónoma de Barcelona y académico. Buenos días, José Manuel.
Buenos días, Lourdes.
Te dejo para que nos hables, creo que en principio, sobre la semblanza y un perfil del doctor Quilis.
Pues para mí es un honor poder participar hoy en este programa, porque quise mucho a Antonio, que fue un trabajador inmenso, como ha señalado Lourdes, con una vida ejemplar en la docencia y en la investigación. Pertenece a Antonio Quilis a una generación que tuvo la fortuna de ser los primeros profesores de lengua española. La asignatura de lengua española no existía y el primer numerario agregado de lengua española fue Antonio Quilis. Pasó por las universidades de Sevilla, de Valladolid, y ya toda su vida como catedrático a la vuelta de Valladolid transcurrió en la UNED. Antonio, desde muy joven, se formó en la fonología, en la fonética experimental. Él fue a estudiar al laboratorio de Straka en Estrasburgo y ahí aprendió todos los elementos que constituyen la experimentación en fonética. Tenía una base solidísima. Coincidió además con que Concepción Casado, la directora del Consejo del Laboratorio de Investigación del Consejo, tuvo una crisis y marchó de religiosa a un convento. Entonces Antonio, muy joven, tuvo que hacerse cargo del laboratorio ya, que sería su laboratorio para toda la vida. Esta primera fase del trabajo de investigación de Antonio y de docencia se centró fundamentalmente en trabajos que van desde las vocales hasta la entonación. Escribió manuales de texto excelentes, el manual para estudiantes hispanoamericanos con el profesor Fernández. Escribió luego, posteriormente, a partir de los años 80, un grueso manual en gredos que todavía hoy constituye el manual de fonética y fonología para el español. Incluso construyó un manual con diapositivas que permitía con rayos X poder ver las articulaciones en la posición de la lengua, de los dientes, de las cuerdas vocales. Y es un conocimiento el que tenía Antonio de primera mano en la parte de la fonética. Este conocimiento le llevó a trabajar en la métrica. Conocía muy bien la métrica, escribió una métrica. Y participó también en un proyecto muy ambicioso, que es un proyecto hermoso de la lengua española, que es el español de las grandes ciudades, el proyecto Piley. Por eso él dirigió toda la parte del español de Madrid, las encuestas dirigidas, las encuestas secretas, los trabajos y tesis relacionados con esto. Esta es una fase importantísima que dura y atraviesa toda la vida investigadora de Antonio Quilis. Junto con esto, otra de sus pasiones fue la historiografía lingüística. Yo tuve la suerte enorme, yo he sido compañero de curso de Antonio, de dirigir con Manuel Álvarez Tierra y con él una gran colección de historiografía lingüística, donde publicamos en microfichas, que era el sistema que se utilizaba entonces, todas las obras importantes de la historia de la lengua, diccionarios, gramáticas, ortografía. Él se dedicó fundamentalmente a una serie de temas, sobre todo a Nebrija. Maestro Nebrija fue para Antonio Quilis una verdadera devoción.
Sí, eso lo sé yo bien de cerca.
La gramática, Lourdes lo sabe bien, porque además ha dedicado su vida también al diccionario de Nebrija y le ha dedicado a Antonio en su homenaje un artículo sobre la importancia del diccionario del 92 y sus cambios.
No le tiene numerosas publicaciones.
Sí, sobre
la
ortografía.
Sobre ortografía, ha publicado dos veces la gramática.
Sí, y después se dedicó también a otro libro también ejemplar dentro de la historia de la lengua española, que es El diálogo de la lengua de Valdés. Le hizo una edición preciosa del diálogo de la lengua, dedicada a los universitarios, con abundantísimas notas, y que además utilizó como base el manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid y las ediciones y la bibliografía que existía. Junto con la historiografía lingüística está otro trabajo que Lourdes ha señalado antes, que me parece muy importante, que es el trabajo de campo. Antonio Quilis no fue un profesor que simplemente asimilaba lo que trabajaban e investigaban los demás, sino que él lo que hizo fue investigar de primera mano. Investigó de primera mano zonas del español absolutamente desconocidas, como eran Guinea, como eran Filipinas. Yo me acuerdo cuando con una moto viejísima él recorría los caminos de Filipinas entre los tifones, haciendo encuestas, o en Guinea.
Sí, perdón, te interrumpa, José Manuel. En este aspecto también quiero decir que alguna persona del departamento, como la profesora Celia Casado, en los últimos años, porque no sé si lo ibas a decir, que le acompañó y tiene el libro de Guinea y algunas cosas publicadas con el profesor Quilis.
Y de Filipinas. Y en el homenaje precisamente investiga un aspecto que es sumamente interesante, que es el de los nombres de familia en Filipinas.
Sí.
En este aspecto, pues, Antonio escribió un libro que es una verdadera novedad en la lengua española, que es La lengua española en cuatro mundos, como la dimensión africana, la dimensión oriental de Corea, Filipinas, Guam, cómo el español desde el siglo XVI va atravesando esa aventura de los conquistadores de México, que de México pasan a Filipinas. Y después, por otra parte, él investigó sobre el terreno mapas lingüísticos, geografía lingüística, Cuba,
sí,
que conocía maravillosamente bien la zona de Cuba, el Ecuador. Con Celia.
Era lo que estaba,
era lo último que estaba trabajando,
que
¿verdad?
Estaba trabajando.
Sí. Es que yo recuerdo de verle aquí en los estudios, desde donde estamos grabando esta intervención, de verle tardes y tardes, lo que decían del trabajador, bueno, infatigable, de venir aquí grabaciones y todo el material sonoro que traía, sobre todo de Ecuador, porque era lo último que estaba haciendo.
Era lo último que estaban haciendo.
Hasta poco antes de morir, sí.
Sí, además son zonas y notas de la lengua española.
Muy difícil de llegar y peligrosas cuando te contaban
anécdotas. Él comentaba como anécdotas, sí, además que dice que se quedaba maravillado de a lo mejor en alguna fonda de un pueblo perdido en Ecuador, de escuchar el español, que le traía al español de los siglos XVII o XVI. Decía que seguían manteniendo el español como se hablaba entonces acá, y él se quedaba maravillado. Recuerdo haberle ido a comentar, sí.
Antonio contaba una anécdota muy emocionante de cuando se descubre el camino de la tornavuelta de los galeones de Manila, que permitía ir desde México a Manila y volver, porque se sabía ir, pero no se sabía los vientos para volver. Uh-huh. Cuando lo descubre un agustino que se llama Urdaneta, el padre Urdaneta, entonces el galeón iba y transportaba las cosas hasta México, atravesaba México y desde Veracruz venía hasta Madrid. Por eso hay tantos mantones de Manila y tantas cosas en España.
Y venían a través de México.
Sí, entonces venía todo a través de México, porque todo fue un invento de Legazpi, el alcalde de México. Legazpi patrocinó toda la aventura del viaje a Filipinas. Entonces contaba Antonio que él todavía en las iglesias de los pueblos había visto cómo la gente rezaba un Padre Nuestro para que llegara bien el galeón de Manila, para que ese galeón, que estuvo haciendo la línea hasta finales del siglo XIX, llegara con bien, con los vientos, los tifones. Y él conocía muy bien, claro, este tipo de cosas que solo él de primera mano tenía.
Sí.
Qué curioso. ¿Qué se ha preparado para el homenaje, profesor Lecua?
Ah, el homenaje corresponde en su estructura completamente a lo que es la vida intelectual y docente de Antonio Quilis. Son dos gruesos volúmenes. El primero contiene las dedicatorias, una completa bibliografía hecha por Margarita Cantarero y Celia Casado, un apartado solidísimo sobre fonética y fonología, donde se pueden encontrar trabajos de profesores de la UNED como Juana Gil, las implicaciones fonológicas de la base de articulación, por ejemplo. Hay otro apartado de gramática, donde se puede encontrar trabajos de tipo gramatical y a veces de tipo muy actual y muy sincrónico, como el de Pilar García Mutón, por ejemplo. ¿Se dice India o la India? ¿Qué diferencias hay entre India y la India? Otro capítulo largo y extenso de léxico y semántica, donde Paloma Díaz Mas, por ejemplo, trata una palabra del judeoespañol, encantar, o María Jesús Mancho, la metáfora corporal en el lenguaje científico y técnico del Renacimiento. Como es lógico, no podía faltar un apartado sobre la variación. Antonio se había dedicado siempre a los problemas relacionados con la variación de las lenguas naturales, tanto en la variación fonética como en la variación léxica, porque había estudiado problemas, por ejemplo, en los inmigrantes, de los inmigrantes en Francia, de los hijos de españoles. Y Humberto López Morales tiene un trabajo sobre las tendencias del léxico hispanoamericano actual, la globalización que afecta al léxico. Todo esto constituye el primer tomo, como les digo, pues fonética, gramática, léxico, variación. El segundo volumen abarca los problemas de historia de la lengua. Por ejemplo, ya he citado el trabajo de Lourdes García Macho, el progreso lexicográfico de las ediciones posteriores del Lexicon de Nebrija de 1492, un trabajo de lingüística general complejísimo del profesor Rodríguez Adrados, del indoeuropeo al español. Y después hay unos capítulos de lingüística aplicada. A Antonio Quilis le interesó muchísimo, como ya he citado, el problema de la enseñanza del español a los extranjeros, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista actual. El trabajo de Carmen Hoyos, El español para inmigrantes. Y quedan dos pasiones de Antonio Quilis, la historiografía, que ya he citado. En la historiografía está el trabajo de Frago, el importante trabajo de Frago sobre el problema de los indoamericanismos. Quizás es el mejor conocedor en estos momentos de la llegada del léxico americano al español peninsular. Y otro capítulo muy importante, muy relacionado con Nebrija, claro, y con la tradición humanista que a Antonio Quilis le preocupaba ya en Valdés y no solo en Nebrija, que es el problema de las retóricas. Hay varios trabajos sobre las retóricas clásicas. Y queda por último ese aspecto tan importante que es la literatura. No podía faltar en un homenaje a un filólogo de una escuela como la española, de una escuela filológica, la literatura. Y ahí hay trabajos que relacionan la fonética y la literatura. Por ejemplo, el de Luis Jaime Cisneros, Ritmo y sintaxis en la poesía de Neruda. ¿Qué les voy a decir? Pues lamento no poder citar los cientos de trabajos que hay, porque son más de 100 los trabajos. pero realmente el tiempo se nos acaba. Y sí que antes de acabar quisiera recordar la generosidad y la amistad que tuvo Antonio Quilis, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal. Él nos ayudó a todas las universidades, la mía que empezaba y no tenía ningún conocimiento, ni laboratorio de fonética, ni nada, nos prestó sus aparatos para las tesis. Y después fue hombre muy generoso en la amistad. Cuando un amigo estaba enfermo, él se presentaba inmediatamente en la clínica. Y la última conversación que tuvimos fue precisamente, me contaba que había hecho las paces con un íntimo amigo que se habían distanciado mucho tiempo. Y eso es lo que quisiera decir, que Antonio fue una excelente persona en todos los aspectos.
Bien, yo para terminar únicamente quería decir que también no podemos olvidar la tarea que realizó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y como director también, creo, de la revista de Filología Española en la última época, junto con Pilar García Mutón, dos partes importantísimas también para la filología y la lingüística. Y yo quiero terminar como el profesor Blecua, que ha sido un gran maestro, un gran profesor, y cuando se le necesitaba era como un padre. Muchas gracias, Miguel.
Muy bien, a vosotros, porque es nuestra pequeña aportación, nuestro pequeño tributo desde aquí, desde la UNED, la que fue la casa de Antonio Quilis, se puede decir, desde muchísimo tiempo. Y bueno, recordar a los oyentes que nos escuchan el homenaje a Antonio Quilis el 17 de marzo en la Casa de América de Madrid a las 7 de la tarde, ¿verdad? Pues muchas gracias, Lourdes García Macho, catedrática en el Departamento de Lengua de la UNED, y que nos trajo aquí al estudio y tuvimos el placer de conocer en directo al profesor José Manuel Blecua de la Universidad, catedrático de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias, profesor, y espero verlo en alguna ocasión por aquí.
Muchas gracias, estoy a su disposición. Ha sido un honor para mí participar en este programa.
Buenos días.
Buenos días.